En el día de ayer nos acompañaba el doctor José Barberán y está aquí hoy de nuevo en esta mañana de domingo. Es vicedecano y profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. Lo prometido es deuda y aquí estamos.
Vale, pues nada, fantástico, porque vamos a seguir hablando de la gripe y de la COVID. Y de, bueno, por repasar algunos de los asuntos que ayer comentábamos, es muy importante, doctor, no solamente estar vacunado frente a la COVID-19, sino también, especialmente, los llamados grupos de mayor riesgo frente a la gripe. ¿Por qué?
Pues porque la gripe tiene, yo no diría que tiene tanta mortalidad como la COVID-19, pero también tiene mortalidad y, sobre todo, acecha a aquellos pacientes que son débiles, que tienen enfermedades de base, que tienen comorbilidades, sobre todo de tipo cardiovascular, respiratoria fundamentalmente, los pacientes denominados añosos, los niños también, y un grupo particular que son las embarazadas, porque las embarazadas, para no dañar el feto, tienen una inmunodepresión fisiológica y, por tanto, son más susceptibles a tener un desenlace fatal por este virus. Entonces, en estos grupos de pacientes está especialmente indicada la gripe. Los sanitarios, y lo digo ya de antemano, nos debemos de vacunar todos, y no por protegernos, sino por no transmitir la enfermedad. Es decir, es la mayor razón de vacunarnos.
Claro, ¿y por qué ese, bueno, se ha fijado como el objetivo conseguir el 75% de los de las personas del grupo de riesgo que se vacunen de manera efectiva? En el caso de los sanitarios, entre médicos y enfermeras, habitualmente suele estar en la vacunación frente a la gripe en torno a un 30-40%, que es muy escaso. Habría que dar ejemplo a la ciudadanía, entiendo, con un mayor porcentaje y, sobre todo, buscando pues ese 75%, tanto en mayores como en embarazadas también, ¿no?
Hombre, cuanto más gente esté vacunada, mejor inmunidad de grupo, ¿eh? Pero lo que ocurre es que la vacunación no es obligatoria, es voluntaria, ¿no? Entonces, no hay que obligar, lo que hay que hacer es concienciar. Y quizás ahora, con la COVID-19, hemos visto el beneficio de las vacunas. Con la gripe no le veíamos esta mortalidad que tiene la gripe, que la gripe tiene una mortalidad también alta, sobre todo en estos grupos de edad. Y creo que ahora puede ser un buen momento para explicar bien la gripe a la sociedad y decirles el por qué estos grupos de riesgo se deben vacunar naturalmente.
Claro, porque además cuando hablamos de la vacunación frente a la gripe estamos hablando de una vacuna que se elabora, que se renueva año tras año. No sé si ha habido suficiente evidencia científica durante el pasado año con la pandemia. Como apenas hubo virus, no tenemos muy claro cuáles van a ser los virus dominantes en esta temporada en la que estamos ahora, ¿o sí?
Efectivamente, es decir, la vacuna de cada año se hace con lo que se vio el año pasado. El virus de la gripe tiene dos proteínas, la neuraminidasa y la hemaglutinina, ¿no? Y en función de las variaciones que tienen estas dos proteínas que están en la cápsula del virus, en función de las variaciones, pues se estima que vamos a tener el año siguiente, que es la NH, ¿no? Puede ser uno, dos, en fin, hay diferentes grupos, ¿no? Entonces, en función de lo que tuvimos el año pasado, pues se elabora una vacuna para prevenir estos virus, que no siempre se acierta, ¿no? Y no solamente se mete una variedad, sino que hay vacunas que llevan tres variedades o cuatro, ¿no? Y con esto trabajamos. Se meten varias variedades de NH, para abarcar más probabilidad de los cambios virales, ¿no? Aún así, la vacuna no es tan efectiva como ocurre con la COVID-19. La vacuna 19 es que tiene una efectividad de más del 90%. En el caso de la gripe, la vacunación no es tan eficaz como en el caso de la COVID-19. Se estima que no supera el 75%. Pero también es verdad que, aunque no supera el 75% de eficacia, también hace que los pacientes vacunados tengan una gripe más leve que aquellos que no están vacunados.
En eso es un tema sin duda muy interesante porque entra de lleno en la manera en la que se elaboran esas vacunas. En el caso de la COVID-19, especialmente las vacunas de ARN mensajero, Pfizer, BioNTech y Moderna, que son las que tienen esta fórmula, se ha visto la eficacia. ¿Eso va a condicionar posiblemente la elaboración con este método para otras vacunas y posiblemente una vacuna de la gripe con este procedimiento?
Bueno, está por dilucidar. Lo que sí es cierto es que este nuevo sistema de elaborar vacunas, primero, es mucho más coste efectivo. Segundo, no necesitas unas infraestructuras como con otros virus, porque si tienes que hacer cultivos celulares, etcétera, etcétera, en los laboratorios y luego elaborar las vacunas, esto supone un tremendo gasto. La vacuna de la COVID, tanto la de Moderna como la de Pfizer, no necesita nada de esto. Entonces, no es desdeñable que a lo mejor este tipo de vacunas se puedan aplicar a otras enfermedades infecciosas, no solamente la gripe, pero esto está por dilucidar todavía.
Ajá. Bueno, pues habrá que mantener la esperanza y la observación para saber si este procedimiento de elaborar vacunas de ARN mensajero, como la de Pfizer y la de Moderna, pueden aplicarse a otro tipo de vacunas y también a otros tratamientos. Algunos ya se comentaba, por ejemplo, algunos tratamientos oncológicos. Eso estaremos pendientes. Ahora vamos a hacer un alto en el camino y seguimos hablando de la importancia de la vacunación frente a COVID-19 y frente a gripe.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el doctor José Barberán en relación a todo lo que tiene que ver con la gripe y con la COVID-19, porque seguimos en plena pandemia y en una situación bastante, bastante cómoda en nuestro país y también en Portugal, pero muy incómoda, muy difícil en otros países de Europa, donde el índice de vacunación frente a la COVID-19 no es tan alto como en nuestro país. Hablábamos de la importancia de que, por ejemplo, se pueda conseguir un porcentaje cercano al 75% de personas vacunadas frente a la gripe, y eso evitaría las complicaciones que de por sí genera esta infección. Porque, doctor, cuando hablamos de que hay gente que puede morir por gripe, no es que muera exactamente por la infección de los virus de la gripe, sino porque desestabiliza, complica la situación ya previa de patologías que pueda tener el paciente.
Los pacientes pueden morir por gripe, por el propio virus, neumonía viral, es una causa importante, pero los pacientes, la mayoría de los pacientes que tienen gripe no mueren por el virus, sino por complicaciones de sus enfermedades de base. Pacientes que tienen insuficiencias cardíacas, insuficiencias respiratorias. Por ejemplo, paciente que tiene POC avanzado, pues el virus de la gripe, igual que otros virus respiratorios, desestabiliza su estabilidad, su estado estable, y puede desencadenar un desenlace fatal, ¿no? Esto es una causa. Y otra causa es complicaciones bacterianas sobrevenidas que tienen los pacientes con gripe. Los pacientes con gripe con frecuencia se sobreinfectan por bacterias, particularmente Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus, que pueden desencadenar la muerte por la neumonía bacteriana y no la viral. Por tanto, son precipitantes para que puedan morir por enfermedades de base o coinfecciones bacterianas al mismo tiempo.
Claro, porque quizás eso es lo que puede llevar al hecho de que en algunas comunidades, como es el caso de la Comunidad de Madrid, al tiempo que se vacuna a los mayores de 70 años frente a la gripe, y también se le puede poner esa dosis de recuerdo, esa tercera dosis frente a la COVID-19, pero se hace en paralelo con la vacuna frente al neumococo.
La vacuna del neumococo, hay dos vacunas, la 23 valente y la 23 y la 13 valente, que es conjugada. La 13 es la mejor porque es 13 porque abarca a 13 serotipos, 13 tipos de neumococos, y la 23 es a 23. Lo que pasa es que la 13 es mucho más eficaz, es conjugada y produce mayor inmunogenicidad. Esta vacuna solamente protege frente al neumococo, que también está indicada en personas mayores de 65 años, fundamentalmente si tienen enfermedades respiratorias de base. Pero la vacuna del neumococo, la 13 valente, solamente hay que ponerla una vez. Con que la pongas una vez es suficiente. Por tanto, aquellos pacientes que ya se la hayan administrado, no hace falta ponérsela. Y aquellos que no, pues es muy conveniente, porque la vacuna 13 valente protege de la enfermedad neumocócica invasiva. La invasiva es la aparición de neumonía y de otras infecciones distantes, como puede ser meningitis, endocarditis, artritis, y se ha mostrado muy eficaz.
Ajá. ¿Y esa vacuna sería, la vacuna frente al neumococo, sería solo para personas mayores o habría otras personas especialmente, en fin, que sería bueno que se vacunaran?
Bueno, esto de... Vamos a hacer referencia a la diversidad de país que tenemos, ¿no? Que cada comunidad autónoma, claro, tiene unos criterios. Donde está verdaderamente indicada son los pacientes de edad avanzada, como siempre, ¿no? Pero aquellos pacientes que sean más jóvenes, que no sean dentro de la categoría de los jubilados, que es a partir de los 65 años, pues que tengan enfermedades donde la infección neumocócica pueda entrañar mayor riesgo, pues naturalmente también está indicada aquellos pacientes que tienen algunas déficits de inmunoglobulinas, aquellos pacientes que tienen EPOC, aquellos pacientes que tienen bronquiectasias, que tienen enfisemas o que tienen otras enfermedades como la cardíaca, insuficiencia cardíaca o renal, también sería conveniente ponerle esa vacuna.
Y en el caso de los niños, porque resulta que en el mundo es la principal causa de muerte infantil la infección por neumococo.
Bueno, el neumococo es produce fundamentalmente neumonía. Y antes de la era de los antibióticos, el 90% de los pacientes que tienen una neumonía neumocócica se morían, ¿no? Ahora tenemos antibióticos, pero el poner la vacuna pues reduce el riesgo sobre todo de tener infección invasiva, que es neumonía y otras infecciones distantes. Y también los niños recién nacidos, los niños también tienen un mayor peligro. En los niños lo que se ha instalado fundamentalmente es la del Haemophilus influenzae, el B, donde esto ha reducido enormemente la meningitis por Haemophilus influenzae, que era un caballo de batalla que tenían los pediatras con esta meningitis, ¿no? Entonces, pues también está ahí.
Ajá. Seguimos analizando la importancia de, bueno, pues de la vacunación, porque salva vidas, es algo evidente y hay constatación científica muy alta. Pero hay un trabajo que digamos que está pendiente, y antes lo hemos comentado en relación a los antivirales nuevos frente a la COVID-19, y son los tratamientos antivíricos frente a una enfermedad como la gripe. ¿Va a ser posible encontrar esos tratamientos, o tenemos tratamientos que son eficaces ya frente a los virus de la gripe?
Bueno, tenemos ya tratamientos relativamente eficaces, tenemos clásicos como la mantadina, que ya no se utiliza prácticamente nada, y hoy tenemos algunos antivíricos nuevos o relativamente nuevos, como oseltamivir o zanamivir, ¿no? El más experimentado es oseltamivir, que está indicado darlo en aquellos pacientes que tenemos el diagnóstico de una gripe. La mejor forma de hacer el diagnóstico o confirmarlo, aparte de la clínica que nos orienta, es hacer una PCR parecida a la que hacemos con la COVID-19, una PCR, aunque también podemos utilizar el antígeno PASES, que es menos sensible. Entonces, si lo tenemos diagnosticado, se puede dar este tratamiento. Hay que darlo precozmente también, igual que todos los tratamientos en la patología infecciosa. Cuanto más precoz, aumentamos el beneficio, la curación es mayor, ¿no? Y oseltamivir ha demostrado que dado precozmente reduce los días de síntomas de la enfermedad. No ha reducido la mortalidad, pero claro, si tú tienes una gripe que te tiene postrado 7 días o 10 días en cama con malestar general y tomas oseltamivir y estás 3 días, pues bienvenido sea oseltamivir, ¿no? Y también tenemos zanamivir, con el que hay menos experiencia, pero ya tenemos también para ello.
Pues esa es otra buena noticia que merece la pena que vayamos siguiendo en los próximos meses. Vamos a seguir hablando todavía más de la importancia de tratar una enfermedad como la gripe, que puede convivir en este tiempo de pandemia con el COVID-19. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz, ahora os cuidamos nosotros.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo y, como siempre hacemos en este programa, pues tratamos de buscar perspectivas diferentes sobre el mismo tema. En este caso, para hablar de esta gripe que puede coincidir con la COVID-19 en algunos casos. Y uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión, es también presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Buenos días.
Buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, coméntenos qué debemos tener en cuenta ahora que vamos a un escenario en el que la gripe y la COVID-19 pueden convivir.
En relación con la coexistencia de la gripe y de la COVID-19, tenemos que analizar en primer lugar de dónde venimos en el tiempo reciente, ¿no? Y venimos de una realidad que ya hemos analizado, creo, en este programa en alguna ocasión, cuál es la práctica desaparición en la campaña anterior de los casos de gripe, ¿no? Y no solo de gripe, también de toda la familia de primos hermanos y primos segundos de la misma, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los catarros de invierno, con la bronquitis, las bronquiolitis, todas las consecuencias del virus respiratorio sincitial, fue prácticamente anecdótico, ¿no? Eso lo logró la mascarilla y la higiene. Viene un nuevo tiempo en el que las restricciones se mantienen, pero de manera más laxa, más relajadas, y hay que esperar que haya este próximo invierno pues un mayor número de casos de los que ha habido hasta ahora, ¿no? ¿Podríamos hacer todo lo posible para evitar que eso ocurra? Podríamos, y creo que podemos y debemos. Por esa razón, se está empezando ya la campaña de vacunaciones, donde además se está, en muchos casos, unificando en el mismo día la tercera dosis de la COVID-19 con la vacuna de la gripe, ¿no?
¿Y qué cobertura vacunal de gripe deberíamos alcanzar?
Deberíamos intentar tener una buena cobertura, a lo cual debemos aspirar siempre. Ojalá que estemos por encima del 60% en la vacunación de la COVID. Mayores de 12 años estamos en el 90, pero es verdad que ha habido una mucha mayor sensibilidad respecto de la vacuna de lo que la hay respecto de la gripe común, ¿no? Creo que es perfectamente posible que lo logremos. Creo que sería clave para el próximo invierno. Quiero recordar que el último año previo a la pandemia, la gripe en España dejó más de 30.000 hospitalizados, más de 2.000 pacientes en UCI y más de 7.000 fallecidos, con lo cual esa enfermedad de toda la vida que ha convivido con nosotros pacíficamente durante tanto tiempo también hospitaliza, también mete a pacientes en UCI y también mata, ¿no? Bien haríamos esto de no perderlo nunca de vista y hacer todo lo posible con las mascarillas y con la higiene y con las distancias de seguir luchando contra las enfermedades que se pueden transmitir y que se transmiten en nuestras casas, en nuestras calles, en nuestros pueblos. Hagamos todo lo posible por intentar evitarlo y creo que tenemos un buen ejemplo. Con la COVID lo hemos sabido hacer, ¿por qué no ahora también con la gripe?
Pues nos quedamos con esa recomendación, ese consejo. Muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, doctor Barberán, al hilo de lo que comenta Guillermo Fernández Vara, claro, habría que seguir manteniendo el uso, por ejemplo, de la mascarilla en lugares, sobre todo en lugares públicos, para evitar ese contagio, tan habitual en otros momentos cuando no conocíamos la pandemia que hemos vivido.
Ya lo comentamos ayer, ¿no? Creo que hay una relajación, hay gente ya que va por la calle sin mascarilla, creo que no es obligatoria llevarla por la calle, pero como decía el doctor Fernández Vara, yo creo que en sitios cerrados, públicos, creo que es conveniente, sobre todo en época estacional, donde la gripe y los primos hermanos que él comentaba, rinovirus, adenovirus, creo que sería muy buena política el que nos concienciáramos y que no nos cuesta mucho trabajo. Ya estamos acostumbrados a pasar a los supermercados, a las tiendas, a los teatros, a los cines, a espectáculos con nuestra mascarilla. Estamos acostumbrados y creo que eso es beneficioso para nosotros y para la sociedad en general. Yo estoy a favor de ese uso.
Claro, porque además lo que eso significa, lo comentábamos también de alguna forma en el día de ayer, es el hecho de que los ciudadanos empecemos a entender un poco la filosofía que tenían las personas que veíamos de los países asiáticos, y que cuando uno tiene unos síntomas de catarro o de gripe, habitualmente antes de la pandemia pues veníamos a nuestro lugar de trabajo de forma habitual, a sabiendas, si utilizábamos el transporte público, muchos de ellos masivo, como el metro, los autobuses, a sabiendas de que probablemente podríamos contagiar a alguien o contagiarnos. Si ahora, como consecuencia de la pandemia, eso lo evitamos porque nos ponemos mascarilla, algo habríamos avanzado.
Yo creo que debemos sacar buena nota de esto. Hemos aprendido cosas. El lavado de manos, el aislamiento social, el distanciamiento social, el uso de mascarilla, sobre todo el uso de mascarilla, que es que en sitios cerrados uno viaja en metro, el viaje puede ser media hora, se lo coloca, sale a la calle y si no hay muchedumbre se la puede quitar. Esto lo vemos en los hospitales. Yo todos los años cogía, no sé si gripe, pero vamos, cuadros respiratorios virales continuamente, porque los enfermos lo tenían y me lo pegaban, yo les tenía que escultar, les tenía que atender, y es que te lo pegaban. Yo ya sabía, cuando tenían la consulta uno, yo dos o tres días después lo iba a tener y lo transmitía a mi familia, ¿no? Pues entonces, seamos inteligentes, hemos aprendido esto. Yo creo que en los hospitales lo vamos a mantener, ¿no? Pero creo que en sitios cerrados también se debe mantener la población. Hay que concienciarla.
Pues nos quedamos con ese mensaje, desde luego, de concienciación y de cambio de algunas costumbres, algunas rutinas, y el hecho de usar la mascarilla, sobre todo en ambientes cerrados, en transporte público y demás, en época de especial frecuencia de infecciones respiratorias, como es el momento en el que nos encontramos con el caso de gripes y otras enfermedades respiratorias, sería muy conveniente. Si eso queda al final como enseñanza principal, pues bienvenida sea, porque seguramente en el futuro tengamos menos casos de enfermedades respiratorias, de gripes o de pandemias como la COVID-19. Doctor Barberán, como siempre es un placer conversar con usted, así que ya sabe que tiene la puerta abierta, así que volveremos a encontrarnos para seguir hablando de la patología infecciosa en este programa.
Muchas gracias, Alipio, por la invitación. A tu disposición, como siempre.
Pues nada, entre tanto, seguimos con otros asuntos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.